Asuntos pendientes. Estamos
en el aire. Hechos, datos, fechas, testimonios. No tocar. Historia fresca. Con el periodista Luis Casalbeck. Apuntes del pasado para un debate actual. En Asuntos Pendientes. No tocar. No tocar. Historia fresca.
Muy cortita, apenas no quiero ni escucharla, esa marcha no, bueno, se sigue escuchando ahora cuando el batallón le rinde honores al Parlamento. Exactamente, pero porque esa marcha nos retrotrae.
Tiene una historia gloriosa esa marcha y después tuvo un uso espurio que nos trae resonancias muy muy amargas a una parte de los uruguayos.
Resonancias que nos trae en el momento que hemos dejado la semana pasada en este raconto de la historia reciente que nos está haciendo el periodista Luis Casal y que retoma ahora en febrero del 73.
Febrero del 73. ¿No? Tratamos de bosquejar en estas apretadas síntesis de nuestra historia reciente lo que fue aquel aciago febrero del 73. ¿No? La designación del general Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional, la rebelión militar inicialmente del ejército y la aeronáutica con oposición de la Marina de Guerra, defensora del orden democrático, los dos momentos del presidente Bordaberry, primero resistió y después transó con aquella sedición uniformada en el pacto de Boisolanza, convirtiéndose en embanderado de los rebeldes. Bordaberry y las Fuerzas Armadas, pocos meses después, tras presionar al Parlamento inútilmente, decidieron cerrarlo e instauraron una durísima dictadura de casi 12 años. Debemos tener presente que en los dos golpes de Estado que se habían producido en Uruguay a lo largo del siglo XX, el de marzo de 1933 de Gabriel Terra y el de febrero de 1942 de Alfredo Valdomir, los militares no intervinieron. Sí lo hizo la policía. En este caso, las Fuerzas Armadas ejercieron centralmente el poder y cuando consideraron que el ciclo Bordaberry estaba terminado en medio de intensos debates en la cima del gobierno sobre el destino que tendría la dictadura un 12 de junio de 1976, lo sustituyeron por otros. Fue Alberto de Micheli por unos días, Aparicio Méndez por 5 años, en fin. Pero estábamos en aquel febrero de 1973 que Vasconcellos definió como amargo para la vida democrática del país.
Ese era el título de un libro que en esa época circuló con mucha fuerza. Febrero amargo estuvo agotado mucho tiempo.
Y después fue reeditado por el Poder Legislativo. Y ahí hay una buena síntesis sobre lo que ocurrió en aquellos días tan crudos. Se produjo el febrero amargo. Los militares y Bordaberry formaron un bloque monolítico que avanzó sobre las instituciones en diferentes acciones. Un momento singular, porque ocurrieron un montón de hechos, pero si tenemos que recortar y decir, bueno, vamos a centrar la visión en esto, tenemos que hablar del 25 de abril de 1973, que es cuando el Poder Ejecutivo solicitó al Senado el desafuero de uno de sus miembros, Enrique Erro, acusado por Tupamaros presos y sometidos a la justicia militar de integrar ese movimiento guerrillero. La definición de este tema a lo largo de un conjunto de semanas cargadas de tensión llevará a la disolución del Parlamento. Detrás de la acusación contra Erro, uno de los 5 senadores del Frente Amplio de entonces, existía una operación militar que quedó al descubierto antes del propio golpe por las denuncias, entre muchos otros, del senador wilsonista Tardo Ortiz. Pero la figura clave de aquella trama fue el ex comandante Tupamaro, Héctor Amodio Pérez, un tipógrafo de profesión que hoy tendría 70 años.
Uno de los grandes misterios.
Uno de los grandes misterios del Uruguay reciente.
Esos capítulos, Tupamaro que se dio vuelta, que luego se perdió su rastro, hay distintas hipótesis, que se cambió el rostro, que vive en el exterior, en fin.
Sí,
algo nunca más se supo nada de él.
No. Bueno, al ser detenido por segunda vez por las Fuerzas Armadas el 24 de febrero del 72, se convirtió en uno de los principales colaboradores de los militares, ¿no? Tanto Amodio como su compañera, Alicia Rey Morales, ambos jefes de columnas en el MLN, y que durante varios años estuvieron en importantes acciones emprendidas por ese movimiento armado, brindaron informaciones sustantivas que aceleraron la rápida caída del aparato militar del MLN, aunque este, como habíamos visto, se desmoronó por sus propios errores, su falta de estrategia, la ausencia de apoyo popular. Pero Amodio estuvo, por ejemplo, en la caída de la Casa del Pueblo. Después del golpe, tanto Amodio como Rey Morales recibieron como suprema paga su liberación. Se fueron por la frontera brasileña y nada más se supo de ellos en los 34 años transcurridos. ¿Vivirán? ¿Habrán muerto? Nada se sabe. Erro era acusado por Amodio Pérez de ser Tupamaro. Sus pares del Senado lo juzgaron y su respuesta fue concreta. Estas son palabras de Erro. Afirmo ante esta Comisión de Constitución y Legislación del Senado que no he integrado ni integro el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros ni ninguno otro similar. Preguntado en relación a sus vínculos con el detenido José Mujica, Erro decía que lo conocía porque, y leo textualmente las actas, lo que Erro decía de José Mujica, integraba la juventud herrerista que luchaba contra el imperialismo inspirado en Luis Alberto de Herrera. Cuando fundamos la lista 41 en el Partido Nacional en 1958, Mujica acompañó este movimiento político. En el año 1962, al crearse la Unión Popular, Mujica figuró en las listas electorales respectivas. Con posterioridad a esas elecciones, dicha persona no militó más en nuestro grupo político y dejé de verlo. Después, recordemos, Mujica había hecho su apuesta por la vía armada, ¿no? Primero el coordinador, después directamente el MLN. Erro tenía 61 años y fama de incorruptible. Había sido periodista, llegó a presidir la Asociación de la Prensa Uruguaya, la APU, en 1952, y desde muy joven militó en el herrerismo. 20 años atrás, o sea, en 1953, ingresó por primera vez al Parlamento. Su lista, en 1958, resultó la más votada del sector. Dicen que el propio Herrera sufragó por ella. En el primer gobierno blanco, el que asumió en marzo de 1959, Erro fue ministro de Industria y Trabajo. En el 60 se enfrentó al gobierno, fue expulsado, hecho además inédito en la historia política uruguaya. Después se iría de su partido. Estaría en la Unión Popular en el 1962, que ya hemos repasamos eso meses atrás. Y en 1971 se integró al Frente Amplio, desechando la oferta que dicen le planteó Wilson Ferreira para que fuera candidato a la intendencia de Montevideo. O sea, Herrera era una figura popular. En aquel 1971, y apoyado por el voto radical de izquierda, Erro llegó al Senado y su sector sacó varios diputados. En el Parlamento había denunciado desbordes represivos y leído documentos hechos públicos por el MLN, por ejemplo, en relación al Escuadrón de la Muerte. Pero en aquel febrero de 1973, en que hablamos de los peruanistas, lo que habíamos estado señalando la vez anterior, Erro discrepó con el entusiasmo despertado por los comunicados 4 y 7 y alertó sobre el avance militar sobre la democracia liberal.
Si no le gustaban nada los militares, si no creía que hubiera militares...
No creía en esa...
progresistas o peronistas, o con esas ideas que supuestamente tenían algunos militares que finalmente no tenían.
En concreto, el Senado no respaldó el desafuero de Erro, al considerar que no existían pruebas sólidas contra él. Uno de los alegatos más demoledores y concluyentes fue pronunciado por el propio Washington Beltrán, director del diario El País. Lo de Erro parecía un acto de provocación más. En esa etapa, recordemos, la justicia militar llegó a procesar sin prisión al propio presidente del directorio blanco, capitán naval retirado Omar Murdoch, por opiniones de esa colectividad política.
Sí, al líder de la lista 15, Jorge Valle.
Lo habían procesado antes también, pero con prisión, etcétera, ¿no? Pero además se denunció en el propio Parlamento que estaba en marcha un complot de desprestigio de los partidos y del sistema político, sustentado en un libro concebido por Amodio Pérez y en el que estaban jugando los propios militares. Esto lo denunció en el Senado Wilson Ferreira en la sesión del 4 de abril de aquel año. En el libro, el ex comandante Tupamaro historiaba los distintos momentos vividos por el MLN con cáusticas apreciaciones sobre Raúl Sendic y otros líderes de la guerrilla y acusaba a dirigentes blancos y colorados de connivencia con la guerrilla. Para su publicación, Amodio pidió la colaboración del periodista Federico Fasano, que había sido director de los diarios Extra, De Frente, entre otros, que habían sido clausurados por aquellos años durante los gobiernos de Pacheco y de Bordaberry. Fasano denunció estos hechos a la dirigencia política, que hicieron rápidamente pública la situación. O sea, había un estado de alerta, ¿no? se procuraba a través del libro de Amodio involucrar a la clase política y crear condiciones para que la justicia militar arremetiera contra parlamentarios y agudizar sí. las cosas. Y esto a la larga o a la corta, a la corta o a la larga, terminaba en el cierre del Parlamento.
Sí, y el poder militar que ya circulaba para que pudiera campear y vencer las resistencias que todavía quedaban después del golpe de febrero, presidido ya de un año 72, donde los golpes y las agulladuras a la democracia habían sido varias, ¿no?
Exactamente. Bueno, el Parlamento pidió en un momento interrogar a los tupamaros que acusaban a Erro. La justicia militar se negó, el Poder Ejecutivo inicialmente también, pero luego accedió a que hablaran con uno solo de ellos, Amodio Pérez, que es uno de los grandes protagonistas de este último tramo de la democracia uruguaya.
Seguimos con este periodo de historia reciente, el fin de la época democrática en el 73. Estábamos en eso con el periodista Luis Casal, el papel oscuro de este enigmático personaje que, habiendo estado en la guerrilla, pasó a ser informante y, bueno, fue clave también en algunos de los episodios, ¿no?
En parte de la desarticulación del aparato militar del MLN.
Amodio Pérez.
Héctor Amodio, ¿no? Mm. Amodio Pérez. Bueno, estábamos en el libro de Amodio, que después se conoció, muchos años después. Fue publicado por Mate Amargo en agosto de 1995, con comentarios de Julio Marenales y en una parte después de Eleuterio Fernández Huidobro. Salió en tres números de esa publicación, y bueno, es una lectura de los hechos.
Y era un libro que pretendía desacreditar
sí, o sea, una historia lenta política. ¿No? En lectura Amodio sobre qué había pasado en el interior de la organización guerrillera, y los vínculos, los contactos, las negociaciones con la clase política, que ese era un poco el flanco débil sobre el que pensaban avanzar los militares golpistas.
Este personaje está vivo.
Sí, decíamos que este personaje tiene hoy 70 años, que en el año 73 él y su compañera Alicia Rey Morales, en un momento, una fecha indeterminada, se fueron por Brasil, por la frontera con Brasil, con rumbo desconocido.
¿Con alguna cirugía hecha en el rostro?
Sí, ya tenía una cirugía. Cuando cayó por segunda vez, él ya tenía una cirugía. Se supone que tiene que haber habido cambios importantes, pero nunca más se supo nada. Ha habido versiones, estuvo en el caso del atentado de Sora, supuestamente en España, como que fue visto por... Pero es un gran misterio. Por eso yo planteaba ese interrogante respecto a que puede estar vivo, puede estar muerto, no se sabe. Pero la pareja esa se fue respaldada, o sea, lograron como suprema paga su liberación. Y bueno, como otros, pero estos son los casos muy claros, ¿no? En el caso del MLN. Bueno, y Amodio estuvo en este tramo, el libro de Amodio, las acusaciones contra Erro, la intención del Senado de avanzar hasta las últimas consecuencias e investigar, hablar con los propios acusadores. Después de muchas vueltas, el Poder Ejecutivo accedió a que en una unidad militar, el Instituto Militar de Estudios Superiores, se produjera el encuentro entre los senadores que estaban en la comisión que estaba investigando el hecho y Amodio Pérez. No se permitió el ingreso de taquígrafos. Había oficiales presentes en sala. Amodio solo fue autorizado a hablar sobre lo que decía el expediente acusatorio. Pero ahí ocurrió algo que es muy revelador. En un momento el senador Ortiz le pidió a Amodio que escribiera algunas palabras en un papel que luego conservó. Amodio anotó: estamos en una unidad militar. Después, Ortiz, en una conferencia de prensa, diría que lo que quería era comprobar si los manuscritos del libro atribuido a Amodio eran efectivamente de su autoría, cosa que comprobó. O sea, el libro de Amodio era nomás de Amodio. Y lo llevó a decir que lo de Erro parecía enmarcarse en esa operación militar de inteligencia. Pero en momentos de abandonar la sede militar, Ortiz fue abordado por el coronel Ramón Trabal, que era el jefe de la inteligencia, que le pidió el papel escrito por Amodio. Ortiz le dijo que no se lo daba. Trabal insistió y le dijo que si no le daba el papel, no podía abandonar el lugar. Y agregó que tenía, y estas son palabras textuales, plena conciencia de que violaba la Constitución y los fueros del senador, pero cumplía órdenes.
Toda una célula de todo lo que estaba pasando en el país, ¿no? Sí, esa violación a la Constitución.
Claramente. Ahora, Ortiz, muy íntegro, se mantuvo en su posición y le pidió al ministro de Defensa presente, Walter Ravena, aquel médico que habían puesto los militares en febrero del 73, que interviniera. La inteligencia militar dependía del ministerio. O sea, sí, él era el superior. Pero ahí apareció un Ravena vacilante. No sabía qué hacer Ravena. Entonces Ortiz sugirió: y hablen con el presidente de la República.
O sea, para salir del cuartel.
Además. Seguro, para poder salir de la unidad, conservando el papel que había escrito Amodio Pérez. Trabal abandonó el salón, regresó a los minutos y le dijo a Ortiz: por orden del comandante del ejército, puede usted mantener en su poder este documento y retirarse con él de este local. Como antes lo hicieron con Vasconcellos, los propios comandantes de las Fuerzas Armadas acusarían después a Ortiz, ya al día siguiente, ¿no?, en una guerra de comunicados, de formar parte de una maniobra concertada para desprestigiar a las Fuerzas Armadas y apartarlas de sus objetivos históricos, de dar seguridad al desarrollo. Y acusarían simultáneamente a Wilson Ferreira de intenciones golpistas en febrero de 1973. Esto, naturalmente, que en aquellos días muy 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 calientes, fue desmentido de inmediato por el líder Blanco, que puso como testigo a dos generales, César Martínez, que había sido comandante del ejército hasta febrero, y Ventura Rodríguez, con quienes habían asistido a una reunión celebrada por entonces, quienes ratificaron estas afirmaciones. O sea, lo que planteaba Wilson era una salida dentro de lo que establecía el marco constitucional, en aquella realidad bloqueada, cuando los militares no admiten un ministro de Defensa Nacional, el general Antonio Francese, que quería que estuviera vigente la Constitución y que las Fuerzas Armadas cumplieran con su misión objetiva.
Se había varios pedidos, inclusive del propio Partido Colorado, de que Bordaber renunciara, asumiera esa pele y hubiera
elecciones
dentro de la constitucionalidad para evitar lo que se veía como inminente, y bueno, que además de inminente era inevitable ya, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y qué pasa después, Luis? Después de este episodio en el cuartel increíble, donde está el ministro de Defensa vacilante, el jefe de inteligencia del ejército mandoneando a un senador de la República, el senador que con toda dignidad, Dardo Ortiz, mantiene allí enhiesto su fuero, su soberanía, su representación de la soberanía, no le da el papelito que quiere que le dé, pero todo eso sigue barranca abajo y ya el abismo ya
sí,
inminente.
Como que a esta altura ya el clima estaba muy encrespado, el monolitismo militar con Bordaberry era muy claro, así como la intención de terminar con aquella institucionalidad que a los sublevados de febrero no les servía. Fracasado el desafuero, hubo un último episodio cuando el diputado colorado Carlos Fleitas pidió juicio político contra Erro. El 21 de junio la Cámara de Diputados lo rechazó. A esa altura la alianza de gobierno ya se había roto, la 15 se había retirado del gobierno, el ministro del Parlamento había renunciado. Bordaberry demoró la firma del decreto de clausura del Parlamento por la discrepancia de varios de sus ministros, varios de los cuales después renunciarían. Y ahí llegamos 5:20 del 27 de junio de 73, en que se da a conocer la resolución. El Palacio Legislativo fue rodeado por blindados y efectivos de un regimiento de caballería, el cuarto y el batallón Florida. Los generales Esteban Cristi y Gregorio Álvarez ingresaron a él con aire triunfal en la madrugada, y empezaba la larga noche que duró tanto tiempo.
Sí, el día antes, digamos, fue en la madrugada, se utilizó en la madrugada. La tarde antes fue, digamos, como el apresto del golpe de Estado, del inicio de la resistencia, de escapar de lo que se veía para muchos como una prisión inminente, la preparación de la huelga que se generaría horas después.
Sí, sí.
Por otro lado, curiosamente, las agendas políticas seguían estando vivas, o sea, por
sí,
ejemplo,
había muchas
reuniones en el Parlamento por comisión, sí, reuniones de comisiones que tuvieron que, algunas se fueron suspendiendo, el golpe era inminente.
Pero había todavía hasta el último momento esperanza,
optimismo fuerte en la clase política respecto a que aquí eso no podía ocurrir. O sea, en Uruguay, todavía les parecía inconcebible que las Fuerzas Armadas hicieran lo que después se comprobó que hacían y cómo.
Hubo incluso en la tarde, creo que a las 4 de la tarde, hubo un acto político en un cine que de Wilson Ferreira del Lunati, un acto que estaba previsto de antemano. Y bueno, fue un acto de despedida en democracia porque ya nada detenía el golpe que vino horas después, sin que se pudiera tampoco hacer acciones conjuntas por parte de los partidos que, bueno, vieron cómo el golpe se produjo y se prepararon luego para la resistencia o para encarar ese cambio de funcionamiento institucional que tenía el país y que tantos dolores trajo. La semana que viene la seguimos, Luis, con este momento y cómo. Y vamos a quedar ahí, vamos a quedar en el 73, pero sí vamos a pegar una mirada a cómo se acomodaron, cómo se prepararon los sectores políticos y sindicales para resistir el golpe de Estado.
Perfecto.